actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las noticias como son.
Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan Tony Simón y también los controles de audio, por supuesto, y también Johnny Hilfer en la coordinación del programa. Hoy también se une a nosotros un intento de inicio de catarro o alergia, algo así. Por eso, no sé si me pueden sentir la voz un poco distinta, pero creo que sí, que ya está comenzando a flaquear las cuerdas vocales. Ojalá que podamos terminar el programa. Bueno, pues ya también los que sí me acompañan físicamente son Miriam Leiva, desde La Habana, Luz Escobar, también desde La Habana. Hoy vamos a hacer un programa, eso, de esos programas que acostumbramos a hacer de mucho nivel. Primero, por la calidad de estas dos periodistas, y segundo, porque son damas. Y ambas desde La Habana. ¡Qué bien! Bueno, pues entre las noticias que vamos a estar discutiendo con ellas, tanto con Miriam como con Luz Escobar, tienen que ver en declaraciones que ha hecho el embajador de Estados Unidos ante la OEA sobre la visita que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Por otro lado, la situación en Nicaragua se deteriora mucho más. Ya no son solamente las protestas, ni la represión, ni los muertos. Estamos hablando que también ahora se ha declarado como persona no jurídica a grupos de organizaciones no gubernamentales y también a medios de prensa, al quitarle pues la forma jurídica con la que la oficialidad, vamos a decirle así, pues entonces han sido víctimas de allanamientos por parte de la policía, ya que los declaran casi que ilegales o prácticamente ahora pasan a la ilegalidad. Esto es por un lado. Y por otro lado, bueno, pues el ALBA. Comenzó el ALBA, esta reunión del ALBA en Cuba, que los que me imagino que la han estado viendo, me han dicho algunos que está muy aburrida. Bueno, pero de todas maneras sí le vamos a comentar lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel, por lo menos la preocupación que tiene el gobierno cubano en el continente. Hoy en el programa vamos a hablar de temas cubanos, vamos a hablar sobre la situación realmente que hay en Cuba con el pan, con el huevo, con el transporte. La situación es bien, bien deteriorada y además complicada, me imagino, para el gobierno, que no hay forma quizás de resolverlo en la forma cerrada que está este gobierno. Es muy difícil resolver la situación, por un lado. Y por otro lado, hay un artículo escrito por un cubano de Cuba, vive dentro de Cuba, que analiza en puntos sumamente interesantes lo que pudiera estar intentando, al menos cuáles serían las esperanzas del gobierno cubano con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México. Muy interesante. Se dan algunos nombres de asesores de López Obrador y las relaciones que han tenido históricamente con el gobierno cubano. Por lo menos a nivel de análisis, me parece interesante que ustedes, los oyentes, también estén en contacto con esta parte de lo que pudiera ser la política exterior del gobierno cubano. Son los temas que tenemos para ustedes hoy, y yo comienzo el programa con algo importante. Y es declaraciones que se han hecho directamente desde la Embajada de Estados Unidos en Cuba sobre los nuevos cambios. Y precisamente no quiero yo hacer ningún comentario. Quiero pasar a las declaraciones de Mara Tecash. Mara Tecash es la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Ha hecho una locución, está en los medios sociales, está en la página de la embajada, con respecto al movimiento de trámites que se están haciendo. Presten atención, después tanto Miriam como Luz comentan y por lo menos tener un poco más de claridad en cuanto a el movimiento nuevo que hay con el cierre del consulado, no de la embajada, consulado. No vamos a equivocarnos, son dos cosas totalmente distintas. Vamos a escuchar a la señora Tecash.
Buenas tardes. Mi nombre es Mara Tecash. Soy la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Estoy hoy con ustedes para informarles que la embajada permanece operativa. En primer lugar, confirmo que los ciudadanos estadounidenses continúan teniendo acceso a la gama completa de servicios en nuestro consulado en La Habana. Segundo, como ha estado vigente desde hace algún tiempo, nuestro consulado no está procesando o emitiendo visas de no inmigrante, excepto en casos de emergencias. Les recordamos que los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba, en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos. Tercero, desde el 1 de abril de 2018, todas las operaciones de visa de inmigrante para ciudadanos cubanos están siendo procesadas por la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana. El traslado de USCIS, la Oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, fue una decisión administrativa y no ha tenido impacto alguno en otras operaciones actuales de la embajada. Por tanto, deseo enfatizar que aun cuando las operaciones de USCIS se han trasladado a la Ciudad de México, todas las visas de inmigrantes para ciudadanos cubanos continúan siendo procesadas por la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana. Les exhortamos a mantenerse actualizados a través de nuestra página web y redes sociales. Esas son las fuentes oficiales para brindar información actualizada y correcta sobre las operaciones de la embajada. Puede visitar nuestro sitio web en cu.usembassy.gov. En Facebook y Twitter, nuestro identificador es @USEMBCuba. Para terminar, agradecemos la comprensión y el apoyo del público cubano. Gracias.
Muy bien. Era Mara Tekash, como ya les dije, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Cuba. Creo que fue bien claro. La embajada sigue abierta, sigue operativa, y todo sigue igual para los ciudadanos americanos que tienen que hacer gestiones, etcétera. No se están procesando visas de inmigrante como ya hace rato. Estas visas de inmigrante se están haciendo en Guyana, y lo que se ha pasado a Ciudad de México es el centro de, de aplicaciones para visas de ciudadanos, etcétera, para otros menesteres que se hacen entre México y el Departamento de Estado, pero eso en afectaciones a la gente generalmente son muy pocas, así que todo sigue igual. Lo otro es una decisión administrativa que nada cambia lo que se está haciendo. Contigo comienzo y te saludo, Miriam Leiva.
Un saludo para todos. Bueno, es que era oportuno que se hiciera esta aclaración bien precisa, porque salió la información, ¿no?, en la prensa cubana hace unos días. Después han estado publicando también comentarios en los periódicos sobre esta medida, pero en la práctica había una confusión entre la población. Incluso yo hace un rato una persona me dijo: no, la embajada americana está cerrada. O sea, es importante, porque cerrar la embajada comporta vínculos diplomáticos que se cortarían, o se buscaría una solución tipo oficina de intereses como había antes. En fin, este tipo de cuestión no se ha hablado, no se ha movido, y sí es cierto que hay una afectación grande a los cubanos en cuanto al problema de las visas, pero bueno, en definitiva esta situación se mantiene igual. Exacto. Hay que ir a Guyana a buscar la visa.
Exacto, eso es. Déjeme decirle, lo que ella se refiere como el USCIS es el U.S. Citizenship and Immigration Service, es decir, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Eso es cuestiones de trámites para ciudadanos americanos, etcétera, que se hacen, digamos, de aplicación en cuanto a, no sé, una ciudadanía, algo así. Eso no afecta realmente el operar diariamente. Por eso ya dice, esto fue una decisión puramente administrativa de pasar lo que es el control a México, pero que no cambia absolutamente nada lo que se está haciendo. Una visa de inmigrante, reclamación, cualquier esta situación, Guyana. Extender la visa de 5 años que muchos cubanos tienen, cualquier consulado en el mundo. Así que esa es la situación que hay, no ha cambiado nada, y es bueno que lo sepan y lo digan, ¿eh? No ha cambiado nada en lo que es la operación, prácticamente no queda ninguna operación, pero por lo menos en lo que ya existía en la Embajada Americana en La Habana. Contigo, Luz Escobar, saludos y bienvenida.
Sí, Sí, un saludo desde La Habana. Sí, es oportuno que lo aclarara porque la nota generó confusión. O sea, ella ahora aclara que se trata solamente del centro de procesamiento, que es lo que se ha trasladado a México, ya que estaba trasladado, pero que ahora de una manera definitiva va para allá. Es el centro donde ellos procesan cosas. O sea, incluso para los americanos, ya no es una afectación para los cubanos, para los americanos que están aquí, que pierden un pasaporte, que tienen algún problema, igual pueden seguir llegando allí sin ninguna dificultad. O sea, es oportuno porque la nota generó confusión entre las personas. Es cierto que muchas personas han estado tratando de aclarar esas dudas en las redes sociales. Bueno, muy oportuno su comentario.
Yo creo que creó confusión cuando salió la nota, creó confusión hasta en nosotros los periodistas. Por eso quise aclarar la situación comenzando
sí,
el programa.
Sí, claro, muy bueno aclararlo, porque incluso muchas redacciones, bueno, incluida nosotros, mandamos correos a la oficina para entender un poco mejor el comunicado, que era un poco ambiguo.
Sí, señor.
Pero bueno.
Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, vamos a comenzar con las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Carlos Trujillo, quien afirmó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que el reciente viaje a Cuba del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no envía un mensaje positivo. Preguntado sobre qué mensaje envió esa visita, Trujillo respondió: creo que no envía un mensaje positivo. Si eres un país que respeta la democracia y los derechos humanos, tienes que apoyarlo en todo momento y no de forma selectiva, subrayó Trujillo. Sánchez, como todos conocen, visitó La Habana en noviembre, que fue el primer viaje oficial a la isla de un jefe de gobierno español en 32 años. Y con una agenda que incluyó una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y un encuentro con la sociedad civil, pero no con la disidencia. También un viaje netamente o meramente económico, donde llevó muchas empresas, presidió un foro económico, etcétera. Pero reunión con la disidencia, apoyo a la disidencia no se hizo. Y por cierto, que todos se preguntan todavía si el señor Sánchez habló con el gobierno cubano en alguna instancia por la libertad de los presos políticos. De hecho, el diputado español Fernando Maura le ha preguntado al gobierno de Pedro Sánchez sobre la situación de las 142 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos y que esa lista la llevó, se la dieron en España antes de salir a su viaje a Cuba, y no ha habido pues información sobre qué pasó con esa petición, que de hecho el Senado español había aprobado que esa gestión de libertad de presos políticos la hiciera Sánchez cuando fue a Cuba. Así que ahí están todos los detalles. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, es que la visita de Sánchez le salió muy mal políticamente, porque ni siquiera Raúl Castro lo recibió. O sea, dio un paso importante en política e incluso con muchas personas en España en contra de esa, y sobre todo, bueno, pedidos del Senado, de las Cortes, y sencillamente Sánchez vino y ni siquiera habiendo estado, ¿no?, en el filo ese de arriesgarse, venir y entonces sería por, bueno, la presión de las mismas empresas españolas aquí, lo que fuera. Fue un paso que ya se está diciendo desde el año 86, no venía un presidente del gobierno español a Cuba, ni otra autoridad, digamos, el rey vino, pero a una conferencia, ni siquiera en visita oficial, y entonces él viene, da ese paso, y ni siquiera Raúl Castro lo recibe, y en esos momentos Raúl Castro estaba recibiendo hasta un viceprimer ministro coreano, ¿no?, de los grandes amigos. Y más con las relaciones tan estrechas que siempre ha habido con España, a pesar del distanciamiento de los gobiernos. Y incluso la cantidad de ciudadanos españoles que están en Cuba, que se han ido creciendo, ¿no?, posteriormente. Hay que también ver que en España hay un movimiento, inclusive hoy yo estaba leyendo, que el mismo Pablo, que el de Podemos, el dirigente de Podemos, pues sencillamente le están interpelando, por ejemplo, en relación con la cuestión de Venezuela, cosa que le hicieron también al presidente español, de bueno, qué postura él tenía aquí en Cuba con respecto a Venezuela, si en definitiva España estaba abogando porque hubiera, ¿no?, un cambio democrático real en Venezuela. Y en este caso, por ejemplo, el presidente de Podemos, que ha sido, inclusive se ha dicho que ha recibido fondos de Chávez, y Podemos tenía una vinculación tan estrecha con Venezuela, y resulta que ahora está negando y echando para atrás y diciendo que bueno, pero que él ahora piensa, o sea, es una situación bastante controversial todo eso. Y Pedro Sánchez vino aquí inmerso en todas esas cuestiones, y sin embargo se ha negado tanto antes de salir como después cuando llegó a España a decir si él habló con el gobierno cubano sobre derechos humanos, si él le entregó la lista de esos presos, si él abogó por la libertad de Cardel, si y además se une, es muy bueno que se reúna con la sociedad civil, es muy bueno que se haya reunido con personalidades cubanas, algunas de las cuales son muy conocidas, pero sencillamente echa a un lado cualquier reunión o cualquier tipo de contacto con la oposición civil y contra la sociedad civil cubana, que no es incondicional al gobierno cubano.
Así es, contigo, Luz Escobar.
Sí, no, la visita de Pedro Sánchez no manda un mensaje positivo al interior de Cuba y tampoco manda un mensaje positivo a los españoles. O sea, se suponía que era un gesto que políticamente uno lo hace cuando está en el gobierno para hacer algo que sea correcto, ¿no? Porque ningún político teme, o sea, quiere hacer algo incorrecto. Sin embargo, esto le salió mal por todas partes. Bueno, creo que Raúl Castro le hizo un favor en no recibirlo, porque hubiera sido peor todavía. Sin embargo, nadie lo recibió del alto mando en el aeropuerto, aunque sí después se le vio pasando por las calles con Díaz-Canel, ¿no? Muy, muy significativo que se señale a todos los niveles que este tipo de visita no puede hacerse así. O sea, que claro que es una mala señal, porque cuando un presidente de un país democrático viene a un país que vive en dictadura, tiene que mandar señales claras de denuncia y no puede evadir, como hizo Pedro Sánchez en la conferencia de prensa, responder preguntas claras. ¿Usted habló o no de los presos políticos? No, evasiones todo el tiempo. ¿Usted habló o no del tema de los derechos humanos? Bueno, se habló de todo, fue su respuesta para salir de todo tipo de situación incómoda, ¿no? O sea, la visita de Sánchez fue un desastre, y me encanta que personas en foros como la OEA lo denuncien, ¿no? Es muy importante.
Claro que sí.
Las noticias como son.
Vamos a pasar a Nicaragua. La situación es seria, lo decíamos al principio del programa. Las oficinas centrales de 5 organizaciones no gubernamentales y del periódico Confidencial, un medio de comunicación crítico que dirige el hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Chamorro, fueron allanadas por la policía luego de que el Parlamento les anuló la condición de personas jurídicas. Los directores de las organizaciones denunciaron las tomas que se produjeron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación del Río, el Centro de Investigaciones de Comunicación y Popolna fueron ocupadas, son todos organizaciones no gubernamentales, fueron ocupadas por agentes de la policía que se llevaron documentos, computadoras y automóviles. Vinieron a llevarse a la fuerza todas las computadoras, cámaras, documentos, papeles, dijo Carlos Fernández, Fernando Chamorro, el director y dueño del diario Confidencial. Esta es la situación que hay. Incluso el Departamento de Estado ya ha considerado que esta reciente suspensión de una docena de organizaciones en Nicaragua desacredita al gobierno de Daniel Ortega a los ojos de los nicaragüenses y el mundo. Lo dijo un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha reaccionado. No solamente el Departamento de Estado, han reaccionado muchísimos en el mundo, están reaccionando ya a esta nueva fase de acabar con la oposición y acabar con las críticas y con la prensa del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Miriam Leiva.
Bueno, es que sabemos que una de las cuestiones que le duele y le molesta a todos estos regímenes es precisamente la opinión libre y las organizaciones no gubernamentales que abogan, que siguen, o sea, abogan porque se respeten los derechos de todo el mundo, que abogan porque se mantenga un estatus democrático, y además de eso, que están siguiendo, o sea, están al tanto de todo lo que acontece en todo el país, y reciben mucha información de precisamente las personas que son reciben, son vulneradas y en fin. Y por tanto, inmediatamente tratan de prohibirla, ¿no? De impedirle su labor, y en el caso del periódico, pues se sabe que también cualquier medio de prensa que esté reflejando estas cuestiones, pues, y más que ya hay una historia con los chamorros, ¿no? Muy vieja de confrontación del sandinismo con los chamorros, pues sencillamente. Incluso, bueno, sabemos que hay un periodista chamorro que murió, ¿no? Exacto. Cuando porque era, se oponía a la dictadura de Somoza, y sin embargo eso pues fue degenerando, digamos, las relaciones por la precisamente el gobierno dictatorial de no es solo de Daniel Ortega, sino de Daniel Ortega y su esposa, porque ahí hay que saber, claro, quién manda más.
Claro que sí. Contigo, Luz Escobar, nos queda un minuto.
Sí, imagínate que el Confidencial es un diario que estaba cubriendo en la calle junto a los manifestantes todo lo que pasó en Nicaragua. O sea, está claro que estos regímenes cada vez se parecen más. Ya vimos la noticia del Nacional en Venezuela, como tuvo que cerrar su edición en papel, y ahora llega esta noticia. Fernando Chamorro dijo que era un acto que podía ser calificado, o sea, que él calificaba como un ataque directo a la libertad de expresión. Y estos regímenes no quieren que la persona esté informada de la, de los debates, de las cosas que ellos están todos los días haciendo, que son desastres. O sea, y este es un periódico que ha estado con los pies en la calle reportando lo que ha estado pasando, y por eso Daniel Ortega y su policía entró y confiscó y rompió, y también les quitó su aval legal, cosa que nosotros los periodistas cubanos sabemos muy bien lo que significa trabajar en la legalidad. Por tanto, desde Cuba toda nuestra solidaridad.
Y bueno, hablando de regímenes, y con esto cierro, no hay tiempo para discutirlo, pero por lo menos para informar o decirlo o ratificarlo, es la inseguridad. Decía que estos regímenes no pueden tener oposición, y es que son regímenes inseguros. Y lo muestra lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel en la inauguración de la 16ª cumbre de la Alianza Bolivariana, es decir, del ALBA, la cumbre del ALBA en Cuba, que hizo un llamado frente al avance de la derecha en la región y reiteró el firme compromiso de solidaridad con Venezuela y Nicaragua. Hay compromiso con Nicaragua. Con eso que está haciendo Daniel Ortega, se está solidarizando Miguel Díaz-Canel. Esta fue la primera vez que habló en una cumbre del ALBA, y ha dicho que hay agresiones económicas que representan peligros para la paz en la región, y en definitiva lo que está es pues quizás reaccionando a que el ALBA prácticamente cada vez tiene menos fuerza, menos influencia en la región. Son los detalles que hemos tenido por ustedes hoy en Tertulia. Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Gracias también, Luz Escobar. Una pausa y regresamos con mucho más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saluda en Radio Martí, Amado Gil. Les voy a comenzar con un titular. El titular dice: el nuevo objetivo del castrismo es México. Y me refiero precisamente a un artículo que es publicado desde La Habana, escrito desde La Habana, publicado por Cubanet, en la página digital Cubanet, escrito por Orlando Freire Santana. Orlando Freire Santana desarrolla en pocos párrafos, pero una teoría sumamente interesante. Es más que una teoría, yo creo que es una realidad sumamente interesante, y es que el gobierno cubano va a tratar de no desaprovechar la llegada al poder en México de AMLO, como le llaman los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo porque, y ya con esto, y voy a pasar a La Habana para hablar con Orlando, pero sobre todo porque analiza Freire Santana analiza y dice que incluso cuando el gobierno de Vicente Fox, que aparentemente estaban todos los problemas que nosotros nos dimos cuenta, pues habían lugares, habían regiones en México que estaban dominadas por personas cercanas al gobierno cubano, y que el gobierno cubano, a pesar del gobierno de Fox, se acercó a esos gobiernos locales, y que ahora esas figuras están de asesores y son muy, vamos a decir, muy apegadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso el gobierno no lo va a desaprovechar. Una teoría sumamente interesante que apunta a una realidad próxima, y por eso hemos invitado al programa a Orlando Freire Santana. Orlando, saludos, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a usted.
Tu teoría. O por lo menos tu análisis, vamos a ser más concretos, ¿no? Tu análisis, ¿en qué lo basas, Orlando, si nos puedes poner en contexto?
Bueno, evidentemente, como usted dijo en el preámbulo ahora, hay una persona nombrada Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador del estado de Michoacán en los años 2004 aproximadamente. En esa época el presidente era Vicente Fox, pero él en su estado, con toda la familia Cárdenas, tanto su abuelo Lázaro Cárdenas como su padre Cuauhtémoc Cárdenas, eran o son simpatizantes del castrismo, pues él se dio a la tarea de coordinar con el gobierno cubano una participación de Cuba allá en México, de profesores, funcionarios, incluso organizaron una campaña de alfabetización hecha a la medida de los intereses del gobierno cubano, y entonces hubo una colaboración estrecha allí en Michoacán. Y entonces ahora, como usted dijo, esa persona es asesor directo de AMLO, y lógicamente el gobierno cubano piensa, debido a que AMLO manifestó que hay necesidad de médicos en México y que han regresado tantos médicos cubanos de Brasil ahora, pues la oportunidad se presenta maravillosa para que Cuba mande una cantidad apreciable de médicos a México.
Ahora, no, y además no es solamente el momento, la circunstancia, ¿no?, que tiene que sacar los médicos de Brasil. Incluso una de las primeras preguntas que le hicieron a López Obrador como presidente es si es verdad que tenía ya algún contrato firmado con médicos cubanos. El presidente de México lo negó, pero eso estuvo, incluso fue publicado por algunos medios de prensa y se regó en medios sociales de comunicación, que ya había contratos con México, aunque el presidente de México lo negó rotundamente, que no hay ningún contrato con estos médicos cubanos. Ahora, analizando la situación cubana, la crisis cubana, la crisis venezolana, ¿te parece que México sería el punto más atractivo en el hemisferio para el gobierno cubano en este momento, Freire?
Bueno, en este momento tal vez sea así, porque hay un gobernante que la izquierda castro-chavista, que es como yo la denomino en el artículo, a ese gobernante, esa izquierda tiene muchas esperanzas en que haga cosas, en que presida un gobierno de transformaciones generales vitales, aunque se espera que después de 6 años nada más si no cambia la ley, pero indiscutiblemente según se ha pronunciado algo, pues el gobierno cubano y la izquierda castro-chavista espera poder influir sobremanera en ese gobierno y en el caso de Cuba, como yo digo, establecer esferas de influencia en ese país mediante los médicos primero y después, quién sabe, con qué otro personal.
No, y después, bueno, tratar de cualquier cuestión que le dé algún respiro económico al gobierno cubano. Tú escribes en tu artículo, lo voy a leer. Dice, la propaganda oficialista cubana ha acogido con bombo y platillo el arribo de AMLO a la presidencia de México. La prensa escrita le ha brindado una amplia cobertura a su programa de gobierno, mientras que el periódico Granma afirmó que se trata del primer presidente electo en ese país que apunta a una trayectoria progresista y de lucha social en una nación donde la izquierda prácticamente no ha tenido cabida hace no poco tiempo. En otras palabras, ¿esto es como la forma de comenzar a echarle maíz al pollo, te pregunto, Freire?
Así mismo es, es lo que yo le digo. Yo pongo ahí que por ejemplo, la izquierda castro-chavista ha tenido decepciones con gobernantes, digamos, como Mauricio Funes y Ollanta Humala, que empezaron a gobernar en nombre de la izquierda y no hicieron las transformaciones que esa izquierda castro-chavista pensaba. Pero ellos piensan que ahora con AMLO, AMLO va a hacer las transformaciones que ellos piensan y va a establecer un gobierno, digamos, alineado totalmente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, etcétera, etcétera.
Claro, esta pregunta habría que hacérsela a siempre analistas mexicanos, pero te pregunto, ¿tú crees que realmente con los problemas que hay en México, con la corrupción, con la inseguridad, con el crimen organizado, con la frontera tan caliente que tiene tanto al norte con Estados Unidos como al sur con Guatemala, y, o sea, con Centroamérica en sentido general, realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, comprometa políticamente su estancia en el poder con una relación demasiado estrecha con la dictadura cubana?
Bueno, yo pienso que tal vez en el plano sentimental algo quisiera hacer eso, pero objetivamente, hablando, aparte de las cosas que usted dice, hay que tener en cuenta la relación económica tan estrecha que Estados Unidos tiene con México. Tienen un tratado de libre comercio que prácticamente un porcentaje importante del intercambio comercial de México es con Estados Unidos. Entonces ya eso es un elemento que tal vez impida una relación tan estrecha desde el punto de vista económico con Cuba, ¿no? Pero sentimentalmente quizás él quiera hacer algo, no sé.
Claro, no, de todas maneras, el hecho es que la polarización que ha presentado también el caso de Venezuela, esto compromete mucho a Andrés Manuel López Obrador. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la OEA en sentido general ya están situando una troika, es decir, están situando las crisis en Nicaragua y en Venezuela, la están situando dentro del marco de acción del gobierno cubano. Significa esto que cuando se habla de Venezuela, ya se habla de Cuba, ya se habla de Nicaragua. Es una troika lo que se ha planteado por parte del Departamento de Estado y del secretario general de la OEA. Es decir, cómo salirse de Venezuela y de Nicaragua y hacer y estrechar con Cuba o con alguno de estos tres países. Yo creo que la correlación de fuerzas en este momento es difícil, no solamente para el gobierno cubano, también para México, de actuar de una manera muy abierta en sus relaciones con Cuba. Ese es mi punto de ver las cosas. No sé cuál es el suyo, Freire.
Yo coincido con usted en ese sentido también. O sea, objetivamente es difícil. Ya le digo, él puede sentimentalmente querer hacer muchas cosas, pero objetivamente le va a costar mucho trabajo a Ángel estrechar demasiado los vínculos con Venezuela y con Cuba. Además, hay otro elemento que yo planteo ahí también. Si Ángel no busca la manera de alargar un poquitico su mandato en 6 años, es muy difícil. Y yo tengo serias dudas que la sociedad mexicana permita que Ángel pueda hacer alguna maniobra para estar más tiempo en el poder.
No, claro. Ahora, lo que sí es evidente es que el gobierno cubano necesita de AMLO o necesita de Perico Pérez o necesita de algo, porque el desmoronamiento de Venezuela yo creo que debe tener muy nervioso a los gobernantes cubanos, Freire.
Evidentemente. Y hay otro, y hay otro elemento que yo planteo ahí, que es el déficit en la balanza comercial que tiene Cuba con todo el mundo. Pero bueno, específicamente con México. O sea, un incremento de la presencia médica de Cuba en México puede atenuar un poquitico el déficit comercial que tiene Cuba con ese país, porque los recursos tradicionales de exportación cubana están de mal en peor. Entonces, prácticamente Cuba está viviendo de la exportación de sus servicios médicos.
Sí,
entonces,
es verdad.
Ahora sí, se le presta esta oportunidad con México, y entonces ellos han visto los cielos abiertos en este sentido.
De hecho, el petróleo que entra a Cuba es gracias al servicio de los médicos, maestros, profesionales, en sentido general, técnicos, que están en Venezuela. En Venezuela aún, a pesar de la crisis, Venezuela incluso, dicen los expertos, que ha comprado petróleo en el mercado internacional para pagarle a Cuba los servicios que le está brindando Cuba dentro de Venezuela, servicios que van desde médicos hasta no sé cuántas cosas más. Así que parece que... Sí, dígame para... ¿dígame?
No, médico y muy importante, y tal vez el personal de seguridad que uh-huh. es que mantiene políticamente al gobierno. Acuérdate que al Maduro se ha referido a una ocupación cubana de Venezuela, porque hay una cantidad de funcionarios ahí que es horrible.
Almagro ha dicho la cifra de 46,000 elementos cubanos. Cuando digo elementos, ahí entra todo. 45,000 personas cubanas en Venezuela. Eso es mucho. Bueno, de hecho, por eso le han llamado ocupación. Es cierto. Orlando Freire Santana, un placer. Muchísimas gracias que hayas estado con nosotros compartiendo este interesantísimo artículo de análisis de las relaciones Cuba-México con nosotros. Muchísimas gracias, Orlando. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la situación de Cuba, sobre todo la de los últimos días, que se agrava con la falta de harina para hacer el pan, del procesar la harina para el pan, ha llevado incluso a personas dentro de Cuba a denunciar que... pues este hambre que existe en los hogares cubanos es motivado por la mala gestión del gobierno central, quien no provee harina a las panaderías y otros centros de elaboración. E incluso se está hablando de que esto es prácticamente un crimen lo que el gobierno cubano está haciendo en este momento. A esto se une toda una serie de crisis sociales, empezando por el transporte, o sea, los transportistas, las últimas regulaciones que le han impuesto los han sacado incluso a protestar a las calles, etcétera. Pero en medio de todo esto, y por aquí quiero comenzar porque realmente es insólito que esto suceda, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho en un Twitter, Fidel dijo, el hombre necesita algo más que pan, necesita honra, necesita dignidad, necesita respeto, necesita que se le trate verdaderamente como a un ser humano. ¿Habrá algún país que haya hecho más por los derechos humanos que Cuba? Esto lo escribe Miguel Díaz Canel. En medio de la crisis del pan, en medio de la crisis de la harina, Miguel Díaz Canel pone este Twitter. No se sabe si realmente es por la situación de la harina o es que quiso recordar a Fidel Castro en el Día de los Derechos Humanos. No se sabe, habrá que preguntarle alguna vez a algún periodista que le pueda preguntar, si es que se lo puede preguntar. De todas maneras, nosotros hemos invitado al programa a alguien que ha participado mucho con nosotros, me refiero a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local. El doctor Ángel Rodríguez Pita está con nosotros y le agradecemos mucho porque es un estudioso de estas situaciones que están ocurriendo en Cuba. Y me gustaría comenzar por la harina y por este llamado que ha hecho a todos nosotros, nos los ha dirigido, a todos los medios de prensa independientes, a nosotros, nos ha dirigido esta del programa Cuba Piense, y es denunciando la existencia del hambre en los hogares cubanos. Ángel, saludos, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Muy bien, ¿consideras de urgencia la situación alimentaria en Cuba?
Sí, yo creo que esto es algo ya que urge tomar medidas en base a esto, y creo que el mundo está llamado ya a acercarse a Cuba para ayudar, para contribuir, para solidarizarse con el pueblo cubano en esta situación precaria en la cual se ve inmerso.
Hay distintas explicaciones, el Noticiero Nacional de Televisión ha salido a explicar, las mesas redondas han invitado a ministros, ahora la culpa la tienen las piezas de repuesto o que las empresas que tienen que suministrar estas piezas de repuesto no reciben el dinero de las empresas de la harina que necesitan actualizar sus máquinas. ¿Hasta dónde todo esto es para entretenernos o para justificar la mala gestión gubernamental en Cuba, Ángel?
Creo que ellos están, intentando justificar, sí, claramente justificar lo mal hecho, la mala administración, el mal manejo de los recursos. Ellos incluso plantean de que tiene que hacerse un reordenamiento del flujo de caja. Y ellos ayer decían esto en la televisión cubana. ¿Y el flujo de caja? ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja no es más que aquel que se presenta para obtener créditos, y ellos ya, es decir, le deben a tantas personas que los proveedores de materias primas y materiales para la reparación de estos molinos, que deben estar produciendo 400 toneladas diarias, más de 400 mil toneladas diarias, no están dispuestos a suministrar esas piezas porque sencillamente no les pagan. Ese es un elemento. Y lo otro que ellos hablaban es que estaban parados dos molinos en la zona acá occidental, en La Habana específicamente. Manifestaban que en el oriente estaba parado un molino porque tenía que estar en reparación, después luego dice que paulatinamente se estaba echando a andar y solamente estaba funcionando, según hablaba un compañero de la televisión cubana, Carlos Valido, que desde Cienfuegos explicaba que estaba muriendo muy bien desde Cienfuegos, pero que tenían que abastecer a todo el centro de Cuba, que estaban enviando desde el occidente también harina hacia el centro y desde Santiago al centro también de la isla, lo cual es un problema porque si no están muriendo los otros molinos, bueno, ¿cómo se iba a enviar entonces también, es decir, hacia el centro del país, ¿no? Vamos a decirlo así. Y la población.
¿Y cómo está funcionando, las cuestiones que tienen que ver con la harina en el área dólar? ¿Cómo funcionan los hoteles? ¿Cómo funcionan los paladares famosos? ¿Cómo pueden estar funcionando?
Sí, ahora mismo los trabajadores por cuenta propia están comprando los panes en las tiendas recaudadoras de divisas, tiendas de las Fuerzas Armadas, administradas por las Fuerzas Armadas, que se venden, los paquetes de panes se venden a 11 UC la bolsa de 6 a 10 unidades. Sí, puede venir una bolsa de 11 UC en 6, pero puede venir una bolsa en 10 unidades, dependiendo del gramaje del pan que se está vendiendo. Pero esto es prácticamente inaccesible para el resto de la población, porque los jubilados mencionados cobran 240 pesos cubanos, que su equivalente en CUC son 9.60 centavos. Entonces, eso no les da para poder acceder a este producto, a ese alimento, y muchas veces lo único que comen en el día, los jubilados en Cuba, de verdad que carecen de alimentación.
¿Y cómo es que, por ejemplo, Gaesa, en sentido general, a través de su TRD, pueda tener pan para vender en divisas, en dólares, o en este caso en CUC? ¿Por qué lo tiene? Sí. ¿Esos molinos de harina no se rompieron?
Exactamente, parece ser que ellos tenían una reserva y parece ser, lo que todo indica, es que ellos tienen, están muriendo con sus molinos, con los molinos de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, hay que recordar que tienen todo un grupo de industrias que funcionan paralelas a las industrias locales y a las industrias territoriales, a las industrias provinciales. Incluso hay una dicotomía muy grande entre el gobierno central ahora mismo y la ESA, porque tienen modos de proceder distintos. Incluso a GAESA no la, no la controla ni siquiera el Ministerio de Contraloría. Entonces ya eso ha generado situaciones, ha generado problemas, y esto ahora mismo está sucediendo. Es decir, ellos suministran a las tiendas recaudadoras de divisas, pero no le suministran a la población. Indudablemente es crítica la situación.
Tú hablabas del señor Carlos Valido. Este es el jefe de división alimentaria. Y hay 10 segunditos, vamos a escucharlo muy bien. Yo estaba viendo el noticiero de la televisión cubana por recomendación tuya y escuché lo que dijo el señor Carlos Valido y me llamó la atención. Vamos a escucharlo nosotros.
Comenzaremos con un grupo de medidas que ya en otro momento se han probado para regular los horarios de venta al sector cuentapropista. Fundamentalmente en los horarios de la madrugada, que es el horario en que menos afluencia hay de población.
Ayúdanos a entender esto. Regular las ventas, sobre todo en el sector cuentapropista. ¿De qué estamos hablando, Ángel?
Sí, probablemente están buscando también nuevas formas de financiamiento hacia el sector no estatal, específicamente los cuentapropistas. Están buscando generar riqueza, pero ojo, no están pensando en brindar el servicio ya a la población, sino que, es decir, generar estos servicios, pero sencillamente hacia el trabajador por cuenta propia, venderle los panes o lo que se esté vendiendo en este momento, que pueden ser también algunos dulces menores, pero el objetivo fundamental es proveer supuestamente al trabajador por cuenta propia, porque no existe tampoco un mercado mayorista, y temen también la paralización total de la economía interna en los próximos días. ¿Sí? La harina es algo que se consume mucho a nivel nacional y es prácticamente la base con la cual se mueven muchos cuentapropistas en sus negocios, sobre todo los negocios de gastronomía, uh-huh. Y lo que se prevé es una paralización total en los próximos días de la economía interna. Claro. Si no ocurre esto.
Porque es que estamos hablando que los que hacen cake, los que hacen dulcecitos, los que hacen empanaditas, los que todo se mueve con la harina, todas las masas esas que se preparan para todos esos alimentos es a través de la harina. O sea que quieren incluso priorizar el sector de los cuentapropistas antes de la red de distribución del gobierno en bodegas, etcétera, en dulcerías del gobierno, etcétera. Quizás esto es porque esta gente necesitan trabajar para generar más dinero y pagar los impuestos, que de todas maneras es una entrada siempre para el gobierno.
No, y ellos están esperando, es decir, hay una situación a nivel local en la cual las personas no tienen acceso a los productos, la canasta básica de que ellos hablan es irrisoria, no hay alimentación, y lo que necesitan es mover un poco el mercado interno para que se mueva un poco el dinero a nivel local y que genere quizás algún tipo de beneficio y que no ocurra un estallido mayor, porque la situación de los ancianos, de los sectores más vulnerables de la sociedad, es crítica en este momento en el país. Es decir, es muy crítica. Y cuando ellos salen hablando ya en la televisión cubana es porque ya hacía 2 semanas que venía agudizándose el problema y ya se generalizó la situación a nivel de país. Y es insostenible. Es decir, y esta frase paradigmática del presidente, yo creo que se sale de toda norma, ya, es decir, se sale de toda cuestión ya no solo humana, porque cómo va a defender una cuestión que es puramente, si no puede haber dignidad en una persona si no la estamos alimentando, cómo devolverle la dignidad a un ser humano si apenas le estamos garantizando la base, el sustento, es decir, ¿de qué dignidad estamos hablando?
¿Los huevos en Cuba se hacen con harina también?
Bueno, no tenemos huevos desde hace varias semanas, después que la ministra de Contraloría anunciara en el programa Buenos Días, de la televisión cubana, que los huevos descenderían su valor a 90 centavos, de repente desapareció del mercado todos los huevos, y no hay huevos, no hay acceso de la población a los huevos, a productos básicos. Entonces, realmente se avecina algo bien intenso. Creo que el 2019 va a ser un año muy difícil, y la población, cuando usted sale a la calle a caminar ahora mismo a la calle de La Habana, lo que encuentra es desesperación, y las personas constantemente están diciendo la situación está muy difícil, este año viene muy tenso, no solo ya porque cada año venga tenso, sino porque la gente lo está sintiendo, y no es crear falsas expectativas, sino que ya es algo muy, muy, muy latente en la población cubana.
Le escuché decir a una funcionaria, creo que era una ministra de Cuba, que los problemas con los huevos es que la alimentación de las gallinas no llegó en el momento adecuado cuando tenía que llegar, entonces las gallinas se quedaron mal alimentadas y quizás por eso hay menos producción de huevos. Le escuché decir algo así. Eso, hay cosas que se dicen que no tienen prácticamente ni lógica.
No, es la situación, fíjate, es la situación del huevo, de la harina, de los medicamentos actualmente en la farmacia. Es la situación también del transporte, a la que se le suma ahora en estos días, que está muy difícil el transporte. No solo eso, ya el tema del crecimiento de la incertidumbre económica para el 2019 y toda la situación también del retorno de los médicos también de Brasil. Es decir, está generando una situación muy caótica, muy conflictiva para el gobierno nacional, y supongo yo que el 2019 va a ser un año, si bien no sea solamente de transición, sino que sea un año difícil, tenso, y que quizás exija de ellos mucho más movilidad. Creo que no tiene los recursos necesarios ahora mismo para moverse. ¿Sí? Al menos es lo que se visualiza actualmente.
Ojalá que no sea así, por el bien de los que lo necesitan, del cubano de a pie. Sí. Ángel, gracias. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros.
Gracias a usted.
Un placer. Bueno, ojalá que de verdad que la situación no llegue tan grave, porque hay muchos incluso que apuntan que pudiéramos regresar, que Cuba pudiera regresar en este momento a la década del 90, cuando la crisis grande, lo que le llamó Fidel Castro el periodo especial. Bueno, gracias nuevamente a Ángel Rodríguez Pita, gracias a Tony Simón, a Johnny Hilfer, y bueno, pues a todos ustedes que han estado ahí fieles en la sintonía del programa. Hasta la próxima.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.